La noche provoca una charla, café y una buena lectura. Las palabras que se quedan. Un espacio que convoca a lectores, escritores y amantes de la literatura a pasar una noche entre libros, metáforas y el paisaje reflexivo de la poesía. Las palabras, Las palabras que se quedan. Es una producción del Departamento de Cultura de la UCA y Radio Universidad. Las palabras que se quedan. Bueno, hoy en Las palabras que se quedan tengo la presencia de Guillermo Rochú Villanueva, exdecano de la Facultad de Comunicación de la UCA, catedrático universitario, investigador y experto en comunicación, profesor de generaciones, y nos presenta su más reciente obra, Medios y Poder en Nicaragua. ¿Por qué debe ser un libro de consulta para todos los que estamos en los medios y para los muchachos que están estudiando?
Sí, yo pienso que el libro, en verdad, lo que contiene es de un interés más amplio, Chena. Es decir, aquí yo formulo la necesidad de que existan nuevas políticas públicas en el ámbito de la comunicación y las telecomunicaciones. Por eso es que pienso que Adrián Uriarte recoge muy bien el contenido del libro cuando dice que puede ser un texto de consulta o debería serlo para periodistas, comunicadores, politólogos, sociólogos, ¿verdad? Y todas las personas que estén interesadas en un tema que le atañe al conjunto de la sociedad, que es el tema de la libertad de expresión. Porque a veces se genera la confusión o se piensa que esa es una cuestión privativa de los periodistas y se les deja luchando solos. Y se olvida la sociedad que ese es un derecho de todos y que cuando se conquistó la libertad de expresión en 1789 con la Revolución Burguesa Liberal, fue una conquista para la ciudadanía. Y esa misma distorsión, Chena, planteo yo en el caso de la ley de acceso a la información pública, porque la gente cree también que es un instrumento solo para los periodistas. No, es una ley de carácter ciudadano. Lo que pasa es que amplía el contenido del artículo 66 de la Constitución Política, que no es más que un calco del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el derecho que tienen todas las personas a informar, a recibir información y a buscar información, que es el derecho a saber, que precisamente por la inoperancia de la ley de acceso a la información pública y por la falta de uso de la ciudadanía, pocas veces nos enteramos de una manera menos desprejuiciada de lo que está aconteciendo en las esferas de gobierno.
Parece que nunca vamos a poder tener la oportunidad de que la sociedad demande este derecho, porque no hay una formación cívica al respecto. Por lo menos desde las unidades escolares, número uno. Y dos, porque también es cierto que una gran cantidad de personas ni siquiera terminan la primaria en nuestro país.
Fíjate que ahí yo atendería dos cosas y te doy la razón. La misma ley de acceso a la información pública establece como una obligación del aparato ejecutivo escolar, y cuando me refiero a él es desde primaria, secundaria, universidad, de que esta ley se conozca y la ciudadanía se apropie de ella, porque es una ley que nos interesa a todos. Entonces, ahí también yo coincido con los obispos. En esta reciente pastoral de la Cuaresma, ellos decían que hay una indolencia ciudadana. Pareciera que los nicaragüenses, cuando se dan circunstancias como las que estamos viviendo, cunde el desencanto y eso se traduce en un inmovilismo de su parte. Y afecta lógicamente a ellos mismos. No se piensan como sujetos que pueden cambiar la historia, sino como que están presas de unas circunstancias de las cuales no pueden liberarse. Recuerdo una expresión muy bella de Eduardo Galeano que decía: ¿acaso la historia no ha sido hecha por hombres? Y perdóname que me muestre sexista, lo digo textualmente, digámoslo de una manera distinta. ¿Acaso la historia no se ha hecho por seres humanos? ¿Y acaso esos mismos seres humanos no pueden cambiar la historia? Dice. Entonces yo sí pienso que la ciudadanía tiene también otros canales a partir de los cuales puede tomar conciencia de lo que ocurre en el país. Y eso es lo que los franceses llaman el aparato educativo informal, que son los medios de comunicación.
Me parece ser, y lo dice usted en la primera parte del libro, que cuenta la historia de la tenencia de los medios, fundamentalmente los medios televisivos, que nada ha cambiado desde sus inicios. Su condición duopólica y su naturaleza comercial, eso también nos condena.
Eso es gravísimo, por eso recalqué. Fíjate que cuando nace la televisión, entre la primera estación que se funda el 15 de marzo de 1956 y la otra que se funda en julio de 1965, lo que vos te vas a encontrar es que son dos las que van a aparecer desde entonces, desde el 65 hasta el 79, y con un carácter eminentemente comercial. Cuando se da el cambio en 1979, bueno, funcionó bajo el sistema presupuestario de financiamiento, la mayoría de los medios de comunicación. Recordad que ya para 1990 apenas existían en el país dos estaciones de televisión y estaban en manos del aparato de gobierno. ¿Qué pasa con lo que ocurre con posterioridad? Surge la televisión, hay una apertura, crece, se desarrolla con las condiciones que se dan en la década de los 90 y sobre todo a partir del año 2000-2007, porque hay un hecho curioso. Quienes disparan la televisión en su crecimiento fueron los sandinistas. Con la pérdida de las elecciones, entre el 25 de febrero de 1990 y el 25 de abril, cuando toma posesión doña Violeta Barrios de Chamorro, el fenómeno que se da es que los sandinistas entregan las frecuencias, entregan el Canal 4, el 8, el 10... y el 12. Entonces hay un primer crecimiento. Y a partir del año 2007, que regresa al poder el comandante Ortega, se da un mismo fenómeno. Se entrega el Canal 9, se entrega el Canal 11, se entrega el Canal 13 y se entrega una gran cantidad de canales. Pero ¿qué es lo que nos encontramos? Que en vez de liberarse las ondas hercianas, lo que ha ocurrido es un proceso de concentración y la creación de un duopolio. Por un lado aparece el inefable Ángel González, que se dio cuenta que Nicaragua eran tierras promisorias cuando logró violentar la ley para la creación del Canal 10, porque el artículo 29 de la ley 200 lo prohibía, y él logró que le inscribieran con prestanombre en Telcor esa frecuencia. Y luego vos te encontrás que ha sido mayoritariamente favorecida, es decir, su gran benefactor ha sido el comandante Ortega, que le ha entregado toda esta frecuencia. Entonces te encontrás con dos dueños que acaparan la televisión, con las consecuencias consabidas para la sociedad nicaragüense. Ajá. Ahora, y de factura comercial además, que eso es lo otro. En Nicaragua no existe un sistema mixto de comunicación, porque recordemos que Canal 6 no opera como ni siquiera como una televisora estatal. Opera como una televisora ni siquiera del Ejecutivo, no, es una televisora que opera desde la Presidencia de la República. Entonces sí, yo creo que puede crearse un nuevo, excepto cuando te hablo de políticas públicas, debe crearse un sistema mixto, donde aparezcan, por ejemplo, las radios y las estaciones de televisión comunitarias, e igualmente que exista la televisión pública, que no es igual a la televisión estatal, y en eso hay una confusión en Nicaragua, y por otro lado, las televisoras comerciales.
A eso iba, aquí la gente cree que tener la Radio Nicaragua o el Canal 6, ya esos son medios públicos, no es entendido así, es estatal. No. ¿Cómo entendemos entonces, cómo hacemos que la ciudadanía conozca la diferencia entre un medio público, comunitario, estatal o privado?
Fíjate que hace más o menos, sí, unos 7-8 años, el doctor Alejandro Serrano Caldera escribió un libro que yo creo que sigue siendo muy útil como texto de cabecera en las universidades, sobre todo las que tienen las carreras de comunicación y periodismo, donde precisamente lo que se dedica es a aclarar cuál es esa diferencia entre lo público y lo estatal. Recordemos que para que exista una televisora o una radio pública, el modelo que nosotros debemos lanzar la mirada es la BBC de Londres. ¿Por qué? Porque lo público significa que vos convocás a expertos que te hagan una propuesta donde tengan cabida todos los actores de la sociedad. Es decir, ahí no es que un partido político estando en el poder se la adjudica, no. Ahí es alguien que presenta una propuesta y esa propuesta dice, aquí tienen participación las distintas iglesias, tienen participación los distintos partidos, tiene participación no solo el sector empresarial, sino también el sector sindical, tienen participación igualmente los sindicatos de las distintas tendencias. Entonces, lo público se refiere a que todos tenemos derecho a acceder. En Nicaragua, por ejemplo, lo que se están abriendo son una especie de canales especializados en función de los intereses de los diferentes poderes del Estado, porque en el canal 98 del cable ya apareció también un canal de la Asamblea Nacional. Ya tenés, ese es del poder, ¿verdad?, legislativo. Ya tenés el ejecutivo que no es ejecutivo y ya tenés ellos, ¿verdad? ¿Por qué no abrirse a las radios comunitarias? Con una discusión también que está pendiente en Nicaragua de qué cosa es comunitario, ¿verdad? Claro. Pero bueno, yo sí pienso que esta apertura debe darse porque incluso a los mismos gobiernos les beneficia la existencia de una pluralidad de medios donde pueda escuchar a las distintas voces, porque si vos gobernás en función de la sociedad y no en función de tu partido, vos tenés que escuchar a los distintos sectores, ver cuáles son sus planteamientos, sus demandas, sus expectativas, sus sueños, sus esperanzas, recogerlas y luego traducirlas en políticas de distinta naturaleza. Eso no está ocurriendo en Nicaragua. Entonces, yo también hablo de la necesidad de crear...
Ni va a ocurrir porque según lo que estaba leyendo en el libro también, en tu libro, Medios y Poder en Nicaragua, más bien continúe el acaparamiento, la concentración de medios, porque se habla incluso del canal 90 y que le va a hacer fuerza frente al canal de Miguel Mora y al 23.
Es que sí, el 16. El 16. Se ha dicho en distintos momentos.
Más bien se avisora que vienen más.
Sí, se ha dicho en distintos momentos que...
Y eso no van a ser públicos.
Que el 16, no, es familiar. Es decir, ya vos sabés que... Y aquí lo grave es que es una especie de asignación de frecuencia, porque tampoco la ciudadanía percibe que hay un conflicto de interés. Cuando yo estoy al frente de una institución, soy la cabeza de ella y me dedico a beneficiar a mi familia, ahí hay un evidente conflicto de interés. Pero hay otro elemento que está en consonancia con lo que vos planteás, y es que la tendencia que sigue firme, sin visos de que haya ningún cambio, es que se continúa otorgando la frecuencia en función de beneficiar a quienes están o son afines a su política. Pero fíjate, a dos, porque yo creo que hay a otras personas, existen otras empresas que son partidarias del gobierno, pero no. Aquí es a Ángel González por un lado y por el otro a la familia gobernante. Pero fíjate que yo me he puesto a reflexionar en lo siguiente. Pese al desaguisado que cometió el director ejecutivo de Telcor en las declaraciones más recientes que dio en la Asamblea Nacional, donde dijo que personas con posibilidades podían presentarse en Telcor a solicitar frecuencia y que vos podías ponerla a nombre de una persona, a nombre de otra y a nombre de otra, haciendo apología del delito. Lo cierto es que aquí, ¿verdad?, con ese agravante y con la preocupación que se da, es que vos no avisorás que haya un cambio en la política de comunicación del gobierno. Porque yo creo que si de algo está convencido los gobernantes en el mundo, es que gobernar es comunicar. Y el medio de comunicación más importante, de comunicación social, aún sigue siendo la televisión. Y entonces todos se lanzan al control de las estaciones de televisión. Y es una política que desde el año 2007 para esta parte permanece invariable. Entonces nos encontramos en un momento sumamente precario porque esto incide en el ejercicio de la libertad de expresión. Y aquí sí me preocupa aún más porque pareciera que la ciudadanía piensa que las censuras en el presente son como ocurrían en el pasado. Es decir, ocupaciones mano militares, destrucción de equipos, intervención de los ejércitos, eso ya no existe. Por eso los cambios y el sesgo nuevo y lo que le interesa tanto a las organizaciones que están vinculadas con organismos supranacionales, Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, es precisamente demostrar que las formas de censura ahora son indirectas. Y una de esas formas de censura es beneficiar u otorgar las frecuencias radioeléctricas e igualmente la publicidad oficial como premio o castigo. En otras palabras, yo te limito a vos porque vos sos una voz disonante. Vos no has querido participar en el coro que yo quiero imponerle al país. Por lo tanto, vos no vas a recibir la plata que tiene obligación de darla. ¿Por qué? Y este es un tema que yo lo he venido debatiendo. En las democracias, todos los estamentos tienen derecho a existir. Y esta es una pregunta que se la formaba Norberto Bobbio en El Futuro de la Democracia. El especialista italiano decía, bueno, ¿y qué vas a hacer con los que disienten? ¿Los vas a matar? ¿Los vas a eliminar? Y eso ya no se da. En Nicaragua, hasta el año 1990, y de alguna manera todavía, y esto lo deja sentado de una manera muy clara, George Squire en Nicaragua, su gente, sus paisajes, él lo que establece ahí es interesante. En Nicaragua él que decía, lo que en otras partes, y se refería concretamente a Estados Unidos, son tolvaneras de verano, en Nicaragua decía, y era un joven diplomático norteamericano con apenas 28 años de edad cuando llegó al país y escribió ese libro, dice, quien gana las elecciones lo gana todo. Y el que disiente, las alternativas, ¿cuáles eran? Destierro, es decir, el camino del exilio, la muerte, la confiscación o la cárcel. Es decir, yo por eso el llamado mayor que hago, y aquí es donde la ciudadanía no se da cuenta de la importancia fundamental que tienen los medios de comunicación, es a propiciar una política de tolerancia, donde los nicaragüenses podamos dirimir los conflictos más agudos que tengamos de una manera que a través del diálogo, de la discusión, del convencimiento, de la persuasión al otro. Pero vos no podés silenciar a una sociedad, ¿verdad?, otorgando de manera preferencial a dos propietario la frecuencia de televisión.
Me deja la sensación en el libro que no hay un momento en la historia de Nicaragua donde quizás pudo florecer algo distinto a lo que estamos viviendo.
En el campo de la comunicación, sí. Aparte de los cambios que hubo en 1990 con la llegada de Doña Violeta, y yo creo que en este caso era porque su marido había muerto o había sido asesinado en la defensa de la libertad de expresión, que ella asume, ¿verdad?, ese principio. Pero si vos te fijas, yo hago el recorrido histórico, porque a veces creerán algunos, no, este la tiene contra el gobierno actual. No, el somocismo le negó siempre, y de alguna manera un poco explicable, no totalmente justificable. A la prensa, que era el medio de comunicación más importante, recordemos que hasta los 70, la prensa, los medios escritos ejercían un liderazgo en Nicaragua, es decir, eran hegemónicos. Entonces, ¿qué decía el somocismo? Cero anuncios a la prensa. Nunca los requirió, fíjate, porque la prensa se convirtió en un medio tan prestigioso frente al somocismo que ahí era donde se canalizaba la mayor pauta publicitaria del país. Pero veamos, llega al poder los sandinistas y cuando hay un desencuentro con la prensa en octubre de 1979, sí, lo que se hace es retirarle los anuncios como castigo por haber disentido. Ok, ¿verdad? Doña Violeta llega al poder y comete el mismo error. ¿Qué hace Doña Violeta? Le quita a Barricada los anuncios. Y luego llega el presidente alemán e incurre en lo mismo. Le retira totalmente los anuncios de Barricada y termina asfixiándola y cierra Barricada. ¿Pero qué ocurre cuando llega Don Enrique? Don Enrique igualmente practica esa política. Confrontado con el presidente alemán, lo que hace es cerrarle la Poderosa,
la noticia,
retirarle a la noticia los anuncios. Y entonces, ¿en qué estamos? ¿Hay lecciones aprendidas? No, porque yo cuando veo que llegan los sandinistas al poder, dije yo, no hay motivo para la censura. Lo escribí en noviembre de 2007, ¿verdad? De 2006, antes que asumiera el poder, porque no hay razón alguna para la censura. Las circunstancias que viven el país son otras, debemos alentar el diálogo. Y el presidente Ortega habló a unas cuadras de aquí, precisamente en la rotonda Rubén Darío, una vez que gana las elecciones, y dice él que va a respetar la libertad de expresión. Y luego, como se dan contradicciones, en febrero de 2007 se suscribe un acuerdo entre el Colegio de Periodistas que estaba al frente, Rivas, la
Mercedita.
La Mercedita. Y entonces se hace eso porque va a haber una política amplia, pero ves que no se cumplió lo que se firmó en febrero de 2007. En otras palabras,
ni el anuncio de la primera dama de darle publicidad a los medios comunitarios nunca sucedió.
Entonces, con esa visión que tienen instrumental de los medios de comunicación, con esa visión de que los medios sirven fundamentalmente para el ejercicio del poder, lo que hacen es controlarlo, concentrar la publicidad, concentrar la información, y cuando vos no te sometés hay ciertos asedios y los instrumentos en manos del gobierno son fuertes. Muchos medios de comunicación aquí tienen metida a la DGI, o a otros los ha llegado a visitar el Seguro Social. Es decir, eso es lo grave, que vos en Nicaragua, por pensar de manera distinta, por plantear cosas, ni siquiera sos subversivo. O sea, ¿acaso ser subversivo, plantear el derecho que tenemos todos al ejercicio libre de la palabra? No. Entonces, esos instrumentos son durísimos y esos instrumentos se los han aplicado a varios. Y entonces, ¿a qué conduce estas dos cosas? Uno, a un tipo de censura indirecta, y por otro lado, algo peor aún, que es la autocensura. Hay gente que te dice, no, yo no quiero entrar en contradicciones con el gobierno, mejor no. Y eso se extiende al campo de la ciudadanía, y tal vez ahí es donde nos explicamos su indolencia. Porque en las encuestas te dicen que les da miedo hablar en público. ¿A qué obedece ese medio, ese miedo? Terminamos preguntándonos nosotros, ¿por qué no puede expresarte en público? Y por otro lado, el sector empresarial, que está dedicado a hacer plata, se cierra los ojos frente a este tema. Y la clase política, que viene siendo afectada mayoritariamente, tampoco hace nada. Si vos ves en los programas matutinos de televisión, ya no salen los opositores al gobierno, ninguno. Entonces, consecuencia, se invisibilizan esos rostros, sus voces, y se eliminan una enorme cantidad de temas. A veces cuando yo abro los periódicos, que acostumbro a leerlos antes de las 6 de la mañana, que me encuentro como con dos realidades. Por un lado, abro la prensa y me dicen que en el Tule están protestando. Dije, yo quiero ver cuál es la visión del otro medio de comunicación, que es el Nuevo Diario. Y dije, pero en el Nuevo Diario la noticia no aparece. Después aparece que un militar está siendo juzgado por haber dado unas declaraciones, las busco en el Nuevo Diario y no aparecen. Y digo, ¿y en qué realidad vive este periódico? Entonces, hay mucho, se está dimitiendo mucho en un campo sensible y un campo que es esencial para que los nicaragüenses logremos consenso.
¿Y qué proponen?
Bueno, las propuestas están aquí en el libro, una nueva ley de telecomunicaciones consensuada. Telcor ya no debe ser un apéndice de la Presidencia de la República, sino que debe funcionar como un instituto autónomo. La publicidad debe ser objeto de una ley, como está haciendo en otros países. Fíjate que ya hay, por ejemplo, los argentinos, que están preocupados por la entrega de la publicidad oficial, han elaborado un conjunto de principios y normas de aplicación internacional. No es para un determinado país. Y hay precedente en la Argentina y en México de las Cortes Supremas de Justicia, porque ante las críticas de dos radioemisoras, el gobierno mexicano había retirado la publicidad. El hombre recurrió diciendo que fue por este caso, y la Corte Suprema falló a su favor y le ordenó al gobierno continuar entregándole la publicidad. Es decir, sí existen algunos instrumentos. Ahora, lo que se requiere es un mayor juego de cintura y de piernas de los otros poderes del Estado, que a veces vos los ves que están como petrificados y orbitando alrededor del poder ejecutivo.
Pero es una realidad que también la viven otros países. México está viviendo lo mismo en alguna forma con el caso de la periodista que la censuraron.
Ah, sí. Un funcionario de la Secretaría de Hacienda era el próximo investigado por la Arestegui. Y entonces lo que ocurrió fue que antes que saliera eso, pues le a los dos periodistas más importantes de su unidad de investigación
la obligaron a salir.
Exactamente. Entonces la pusieron contra la pared y le dijeron, bueno, no le quedó más que irse.
Pero ahorita ella está en un proceso que bien, porque ellos formularon el medio en coordinación con los mismos periodistas, que se creara la figura de Ombudsman en el medio, y lo que le recomendaron es la negociación, y ella ahorita le ha solicitado a los Vargas, que son los dueños del medio, una empresa con historia exitosa, que tienen el lunes para sentarse a dialogar, y lo que piden los periodistas es la reinserción al medio.
Bueno, a mí me alegra que eso ocurra, pero fíjate que con la figura del Ombudsman en la radio, lo que pasa es que las decisiones que se toman no son de carácter vinculante, es decir, no tienen fuerza de ley. Ahora, el hecho mismo, sí, que ya se sienten a dialogar, pues abre por lo menos una ventana de esperanza. Yo sí creo, Chena, y te lo digo desde hoy, de que yo pienso que no va a haber vuelta atrás, porque aquí en esta maniobra está de una u otra forma involucrada la presidencia de la República Mexicana.
Sí, es lo mismo que se preguntaba ella. Ella no considera que los Vargas por sí antes sí tomaron esa decisión, porque 2 días antes ya habían estado sentados hablando de futuro. Y de repente vino Juan la decisión de sacar a estos periodistas. Y lo que sí le preguntaba Aristegui era que debe de haber algo fuerte que obligó a los Vargas a tomar esa infeliz decisión. En el libro también es un recorrido a otros medios alternativos. Habla de las producciones de las feministas, que están sacando trabajos interesantes, otras alternativas, pero también hay un capítulo que me llenó un poco de tristeza, cuando habla de los libros en sí, la forma en que van a escribirse los textos. Yo soy una de las que me sentiría muy triste si termina esta forma de que ustedes los escritores plasmen sus ideas y sus contenidos.
Sí, pero fíjate que yo, que nací, he crecido y vivo entre libros y libros impresos, que me he acostumbrado a su olor,
su papá lo debe haber creado en ese
eso, mundo, ¿no? Exactamente, pues porque crecí alrededor.
Además,
de la biblioteca.
El libro se lo dedica a sus padres.
A mis padres, sí. Yo que crecí, pues, teniendo a mano la biblioteca de mi padre, pues, no deja de ser para nosotros de ocasionar cierta nostalgia que los libros impresos, pues, vayan a terminar. Hay una noticia desalentadora, que fue Barnes & Noble, que ya esta famosa firma norteamericana, ya desde el año 2012, es más alto el porcentaje de libros electrónicos que libros impresos. Pero en diciembre de este año, recién concluido 2014, se hizo una entrevista a los españoles y un 70% dijeron que ellos preferían seguir leyendo libros impresos. Lo que ocurre, Chena, es que los libros son carísimos.
Muy caro.
Muy caro. Leer ha sido, yo creo, siempre una cuestión elitista. Sí. A veces nosotros pedimos que la lectura se democratice de la mejor manera, etcétera. Bueno, la única manera, hay formas de democratización, y te las voy a decir. Una, los libros, hay alguna gente que los fotocopia, y yo estoy de acuerdo, pese a que existe una ley de derechos de autor y derechos conexos en Nicaragua que lo prohíbe, y no quiero hacer apología del delito porque sería grave de mi parte, pero bueno, hay gente que lo hace. Una vez me dice Octavio Enrique de Confidencial: Guillermo, préstame tu libro, era sabático, mi libro aquí que me editó la Universidad Centroamericana. Entonces le dije yo que no, porque solo me había entregado 3 la editorial, y era verdad. Le dije, uno se lo di a Alfonso Malespín, que fue el que se encargó de la edición, otro se lo di a Eduardo Marenco, que escribió el prólogo y que lo que va a pasar, y uno para mí. Se fue, y él me dijo, yo voy de vacaciones para Nanday y me quería llevármelo. Al rato me llama por teléfono y me dice, vos no me quisiste prestar el libro, aquí lo tengo ya, te lo prestó Eduardo. Le digo, no hombre, me dice, lo acabo de comprar ahorita en el Güembe. ¿Y en cuánto? En 60 córdobas, me dice. Y entonces el libro no había comenzado a circular y ya estaba allá. Y la otra forma de que se da es a través de la venta que hay de las películas ahí en todos los lugares, de las piraterías. Pero ¿qué va a hacer un pobre? ¿Viste ahorita el último dato del Banco Mundial para Nicaragua? 37% de Nicaragua vive en extrema pobreza, es decir, que sobreviven apenas con $4 al día. Y esa persona Si la entrada a galería, si quisieran a ver una película, cuesta más de $4. No comerían un día para ir a verlo. Entonces yo creo que sí, que esas son formas de que tiene acceso cierta gente, porque por 50 córdobas adquirís 3, por 20 adquirís 1. Yo voy a hacer eco de una expresión de Jesús Martín Barbero. Dice que estas son las estrategias de sobrevivencia de los pobres. Y yo creo que sí, pero creo que va a resultar inevitable que toda la nueva generación va a tener que leer de una manera distinta. Yo decía que leer en internet es como hacer el amor sin besos ni coquetería. Es decir, yo pienso que yo lo seguiré leyendo de esa manera. Y para mí va a ser una cuestión irrenunciable, pese a que tengo el Kindle. Y el Kindle también me abarata mis cosas. Y el Kindle es una cuestión más pequeña que esta. Fíjate que la he ido poblando de libros y más libros. Ya tengo como 30,000 y todos me los han obsequiado los amigos. Es decir, están abaratando mi lectura, que siempre ha sido cara.
Muchas gracias al decano Guillermo Rochú. Siempre te voy a decir decano, definitivamente, porque ha sido maestro de nosotros y de una generación, de varias generaciones, que nos has motivado a leer y a ser más acucioso en este andar por los medios de comunicación. Gracias.
No, al contrario, Chena, te agradezco a vos y me alegra que sigas al frente de esta radio donde vos insurgiste a la radiodifusión en Nicaragua. Gracias, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Una charla, café y una buena lectura. Las palabras que se quedan. Un espacio que convoca a lectores, escritores y amantes de la literatura a pasar una noche entre libros, metáforas y el paisaje reflexivo de la poesía. Las palabras que se quedan. Con la compañía de música clásica de todos los tiempos. Las palabras que se quedan. Es una producción del Departamento de Cultura de la UCA y Radio Universidad. Las palabras que se quedan.